En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9 en punto de la noche, las 8 en Canarias. Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dijimos que la actualidad se venía la noche.
Todo pasa con Dieter. Todo. Aquí no se mueve un papel hasta que no empieza este programa, la mejor tertulia de las noches radiofónicas.
Luego
hombre,
dicen
una que, detrás de otra.
Luego Dieter. Dicen que si tenemos a Iván Redondo a sueldo para que ponga las cosas por
Iván
la
Redondo
noche.
Sabe dónde tiene que o cuándo tiene que ocurrir las hombre. Cosas para que tengan repercusión.
Será malo, pero no tonto. Cristina Losada, buenas noches.
Muy buenas noches.
La ciencia
no
que
sigo porque claro, ya Alejandro ya lo ha dicho todo, la mejor tertulia, qué más incienso se puede.
Pues espera, que aquí tenemos para todos. La mejor articulista del mundo mundial, Cristina Losada, cómo nos gustan sus artículos. Pero es que el de hoy nos viene al pelo, porque la ciencia que escucha el ministro es el resumen de las contradicciones en las que había quedado el ministro hasta hoy con el principio de acuerdo, que es una nueva contradicción de Salvador Illa, y ahora analizaremos. Miguel Ángel Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Enseguida me cuentas tu bombazo informativo, porque la actualidad, ¿dónde pasa?
Siempre pasa por Dieter.
Pero,
sí, señor.
Pero antes, Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Bueno, hoy es San Miguel. Y además también hacía Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno y Miguel Tarjuelo Díaz, que es socio del Club de Libertad Digital de Villaviciosa de Odón, Madrid. Así que muchas felicidades por el cumpleaños, por el santo, y muchas gracias por ser socio del club.
Pues felicidades a nuestro Miguel, también a los Gabriel y Rafael. Hoy es fiesta en tu pueblo, por cierto, Naya.
Y en el tuyo también.
Y en el tuyo también, Juan Pablo Polvorinos, buenas noches.
Dieter, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí es San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Uh-huh. Felicidades a todos los santos y, en concreto, a nuestro socio del Club de Libertad Digital. ¿Cómo se pueden hacer socios del club todos los Migueles, Rafaeles y Gabrieles, Naya?
Por teléfono llamando al 91-409-4002, 91-409-4002, o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Gracias, Naya. Tengo a Sara Becerro pendiente. Pasa ya al estudio, Sara, para contarnos qué ha dicho Salvador Illa en la rueda de prensa, porque, atención, este es el minuto en el que el Ministerio de Sanidad no ha ofrecido los datos de hoy. Nunca había pasado. Había veces que se había retrasado más, pero nunca había pasado. Enseguida Sara nos va a contar qué ha sucedido para que el Ministerio de Sanidad no dé los datos de contagio, de fallecidos en toda España. Pero a esta hora, abriendo a cinco columnas Libertad Digital, el bombazo de Miguel Ángel Pérez. Cuéntanos, Michael.
Pues nada, Dieter, vamos a ir directamente al titular. Una ex senadora de Podemos denuncia al partido de Pablo Iglesias por blanqueo de capitales. Estamos publicando ahora mismo en exclusiva Libertad Digital, Dieter, que la ex senadora de la formación morada, Celia Cánovas, que fue senadora entre los años 2015 y 2019, ha presentado un escrito ante el juez Juan José Escalonilla, recordamos, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que investiga ya al partido, a Podemos, por delito electoral y financiación ilegal tras esa denuncia presentada por el exletrado José Manuel Calvente. Y en el escrito que ha presentado esta ex senadora de Podemos, esta ex senadora de la formación morada, lo que denuncia es un hecho, la verdad, que si se confirma y se investiga y hay más casos, puede ser un escandalazo, un presunto blanqueo de capitales, porque según el escrito de Cánovas, durante el año 2018, todos sabemos que en Podemos tienen que realizar donaciones al partido. Pues bien, ella como senadora en el año 2018 pues realizó una donación por una cantidad total de 3.000 euros. Pues bien, ¿cuál fue su sorpresa cuando al año siguiente, en el año 2019, recibe un certificado del tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y que le dice que no ha donado 3.000 euros, sino que ha donado 5.000 euros? Es decir, un desfase de 2.000 euros. Hay que poner en valor que todos los cargos públicos electos de Podemos, es decir, diputados, senadores, concejales, alcaldes, realizan estas donaciones, y en un escrito muy contundente y muy duro, esta ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, dice que no se trata de un error tipográfico y que esto puede ser debido a un presunto encubrimiento de una operación de blanqueo de capitales por parte del partido de Pablo Iglesias. Además, Además, Dieter, la propia exsenadora de Podemos, lo que solicita al juez Escalonilla es personarse en la causa ella misma como perjudicada y como acusación particular, y también le pide ya una serie de diligencias, y es que pues reclame de forma inmediata a Podemos pues todas las donaciones hechas por sus cargos públicos entre los años 2016-2019, el libro contable donde se detallen las operaciones y el destino de esas donaciones, y por supuesto pues toda la documentación acreditativa del destino al que pues ha ido a parar pues ese dinero.
Que se prepare, Miguel Ángel, esta exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, para recibir los mismos halagos que está recibiendo Calvente, el exabogado, por parte de miembros de Podemos.
Por ser precisos, Dieter, Celia Cánovas salió del Senado apestada de sus compañeros de Podemos, que le impidieron tomar la palabra durante 6 meses, le impidieron salir a tomar la palabra en el atril de oradores allí en la Cámara Alta, y ha ofrecido numerosas entrevistas en las que los 3 años que estuvo entre 2016 y 2019 salió diciendo de Podemos que allí le hicieron en el Senado la vida imposible. Quien estaba entonces al frente de Podemos en el Senado, quien más tiempo estaba dirigiendo Podemos en el Senado por aquel entonces, era
Ramón Espinar.
Y le hicieron la vida imposible y salió apestada de la política después de haber visto con gran ilusión la irrupción de Podemos en el año 2014 y haber llegado al Senado en 2016. O sea que no es la primera vez, ha denunciado en numerosas ocasiones, que sufrió bullying por parte de Podemos.
Sí, lo que pasa es que esto lo hemos visto en muchos partidos, el llevarse mal y todo lo demás. Pero claro, los números son los números.
Lo de hoy es un salto cualitativo.
Los números son los números. Y ella coge y dice, anda, que doné 3.000. Y resulta que el partido va y dice que donó 5.000, en lo que sí se confirma es blanqueo de dinero de capital, o sea, de manual, un blanqueo de capitales de manual, pero es una cosa más a la causa ya abierta. Miguel Ángel, muchas gracias y enhorabuena por la información.
Gracias a vosotros, Dieter.
Bueno, al lío, Alejandro Vara, que acaba de terminar la rueda de prensa en Moncloa, del ministro Illa. Sara Becerro, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Dieter.
La Comunidad de Madrid, seguimos sin ruedas de prensa, ¿verdad?
Seguimos sin ruedas de prensa y por el momento no va a haber.
Así que la única reacción que tenemos a la noticia de principio de acuerdo Gobierno de España, Comunidad de Madrid, es lo que ha contado Salvador Illa en esa rueda de prensa urgente. Lleva a Illa 3 o 4 ruedas de prensa seguidas, varias entrevistas en televisión, para al menos ganar la batalla de lo que dicen el relato, la propaganda. ¿Qué ha dicho Salvador Illa, Sara?
Pues como decías, Dieter, no hay datos todavía de las infecciones por coronavirus en nuestro país, pero sí que ha ofrecido esa rueda de prensa en la que acaba de asegurar el ministro Salvador Illa que hay que empezar, ha dicho, a actuar con mucha determinación para doblegar la curva de infectados por coronavirus con urgencia, aunque ayer aseguraba que ya íbamos tarde, pero lo cierto es que ayer el ministro también aseguraba en la rueda de prensa del Ministerio de Sanidad que concedieron en Moncloa que Madrid no debería regirse por los mismos criterios por los que se rige el resto del país porque tiene características especiales por su densidad demográfica. Sin embargo, el ministro acaba de confirmar que en el día de mañana, en el Consejo Interterritorial, se intentará cerrar un acuerdo común para todo el territorio español con medidas y restricciones iguales para todas las comunidades autónomas, y así ha sido como ha anunciado el ministro Salvador Illa las nuevas medidas que podrían hacerse efectivas mañana.
Es que mañana propondré al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una acción coordinada en salud pública, mediante la cual todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una positividad en las PCRs que se efectúan superior al 10%, y con un índice de ocupación de UCIs en la comunidad autónoma de la que forman parte superior al 35%, tomen medidas que detallaremos mañana, medidas de limitación de la movilidad y de limitación de los contactos sociales, tomen también medidas de limitación de aforos y de horarios y tomen medidas de refuerzo de las capacidades de las distintas comunidades autónomas.
Ayer, Dieter, escuchábamos al ministro en esa rueda de prensa que primaba la situación especial de Madrid. Sin embargo, hoy prima la igualdad de condiciones entre territorios. El ministro ha asegurado que en el día de hoy ha mantenido contacto telefónico con todos los consejeros y consejeras de Sanidad del país para explicarles la nueva situación.
De ser aprobada esta medida, hace posible que las recomendaciones que el Gobierno ha hecho sean efectivas en la Comunidad Autónoma de Madrid, y esto es una buena noticia para todos. En primer lugar, para los madrileños, y en segundo lugar, para el conjunto de españoles. Yo he de decir que, si esto prospera, la Comunidad Autónoma de Madrid ha aceptado las recomendaciones del Gobierno y he visto, como les he dicho antes, un ambiente propicio para, en el resto de las comunidades autónomas, si se dan estas situaciones que he descrito antes, actuar con los mismos criterios, es decir, a igualdad de circunstancias, actuar con estas medidas, aunque, como les he también dicho, hay que actuar mucho antes. Ya con incidencias mucho más bajas, hay que tomar las medidas que están previstas en el plan de respuesta temprana.
Medidas que se aplicarán en igual de condiciones en aquellos territorios superiores a los 100.000 habitantes, pero que le recordamos que aún no están firmadas, ya que mañana se celebrará a las 10:30 de la mañana primero la ponencia técnica de alertas del Consejo Interterritorial, a las 11:30 de la mañana la Comisión de Salud Pública y finalmente a las 4 de la tarde esa reunión interterritorial con todas las comunidades autónomas, donde tendrá que haber acuerdo para poder sacarlas adelante. Sin embargo, le recordamos que fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado a este programa que todavía queda mucho, han dicho, por trabajar, ya que en el día de mañana el Gobierno regional madrileño llevará a esa comisión peticiones claras como realizar PCRs en Barajas, en Renfe Cercanías y en las estaciones de AVE.
Muchas gracias, Sara. Le han preguntado al ministro de Sanidad cuál es la lista de ciudades a tomar medidas y ha dicho que mañana nos enteraremos. Dentro de esta confusión, de este caos, de esta concatenación de rectificaciones que resumía Cristina Losada en su artículo, a mí la sensación que tengo es que mañana nos vamos a enterar qué grandes urbes se confinan, Alejandro. No sé si tú lo ves así.
Hombre, es que hasta ahora todo el problema era Madrid, ¿no? Llevamos desde el viernes, llegamos tarde. Madrid tiene que rectificar, es lo que decía el Ministerio de Sanidad. Y Madrid decía, estaban tomando medidas, unas la semana pasada, otras este propio lunes, y vamos a esperar a ver cómo se reacciona, porque los datos del fin de semana parece ser que han evolucionado relativamente, prudentemente, bien en Madrid. Por lo tanto, resultaba absolutamente inconveniente, yo creo políticamente inconveniente, por parte del Ministerio, el seguir insistiendo con esa presión sobre Madrid, que parece que era el fin del mundo. Y ahora, después de la reunión que han mantenido esta tarde, esta mañana veníamos con la copla de si iba a tomar medidas. Y está claro que no iba a tomar medidas. Pero esta tarde no sabemos en qué condiciones, qué situación, qué acuerdo se ha llegado. Pero evidentemente ya el problema no solo es Madrid. El problema ya son muchos Madrid. Es decir, no sabemos qué provincias, qué ciudades, qué zonas van a tener el mismo tratamiento, que tampoco sabemos muy bien cuál va a ser el tratamiento de Madrid. Por lo tanto, el problema no era Madrid, por más que políticamente haya estado enciscado el Gobierno en intentar trasladar que todo el foco, el origen, todos los males estaban en la Comunidad de Madrid, que es verdad que los hay, pero que no es verdad que sea el único foco de toda la pandemia. Y luego, que hay muchos problemas fuera de Madrid, que parece que al final también, oye, que es cierto que se está extendiendo y estamos viendo datos de muchas otras zonas de España, y el Ministerio parece que no estaba ni siquiera contemplando, lo hemos comentado aquí, los casos de lo que estaba pasando en Ibiza, en Ciudad Real, en Pamplona, dices, oye, y en muchos más sitios, con distintas dimensiones. Oye, el Ministerio tiene que estar también pendiente de todas estas cosas, de modo que hoy se para la embestida, o por lo menos frena la embestida contra Ayuso, se frena la investigación contra Ayuso, yo creo que seguirá. Esta historia, desde luego, no ha hecho más que empezar. Pero sí que al final se quita un poco el foco de presión que incluso dejaba un poco cataléptica a las autoridades madrileñas. Lo dice, oiga, usted nos está diciendo desde el viernes lo contrario de lo que nos dijo el miércoles. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido desde el acuerdo que llegó el señor Pedro Sánchez en la Puerta del Sol con Isabel Ayuso ese lunes. ¿No se creaban 14 espacios de convivencia y de trabajo conjunto y no sé qué anti-COVID? ¿Y qué pasó luego? En 4 días no nos han dicho nada, nos han engañado una vez más el señor Illa. Ha estafado a la opinión pública, ha ocultado una vez más datos y de pronto en 4 días cambia todo. Bueno, hay que reconocer que de entrada parece que va por el camino de la lógica y de la razón. Vamos a ver cómo termina todo.
Cristina.
Yo creo que hacía falta tener algún tipo de criterio homogéneo para, en fin, para toda España. A mí no me parece mal que en principio las medidas corrieran a cargo de las comunidades autónomas, pero creo que por encima de eso era necesario que hubiera algún tipo de criterio común para que no se llegara a situaciones de, en fin, de tensión, que, en fin, la tensión con Madrid, yo creo que más que a razones, digamos, técnicas o epidemiológicas, obedecía a una tensión en el propio gobierno. Recordemos que en el momento en que el gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia que se van a tomar medidas de restricción de la movilidad en una serie de zonas, Podemos monta manifestaciones en la calle y Podemos está en el gobierno de España. De algún modo, esa oposición a las medidas adoptadas en Madrid se tenía que reflejar en el gobierno. O sea, yo creo que no se tenía que reflejar, pero se ha reflejado y se ha reflejado en estos días de presión y de demonización prácticamente de las medidas y de la forma en que estaba afrontando la epidemia el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero finalmente hemos llegado al punto en que por fin el Ministerio de Sanidad acepta que tiene que haber unos criterios homogéneos para situaciones específicas como son las de las ciudades más pobladas, porque efectivamente no es lo mismo cómo se extiende y la repercusión de la extensión de los casos en unas poblaciones pequeñas que en las poblaciones más grandes, con la presión que eso puede significar para el sistema sanitario. Por lo tanto, eso se tenía que haber hecho desde el principio. Esto es un error más en la gestión de la epidemia que hay que anotarle al Ministerio de Sanidad, que después de la llamada desescalada dijo, bueno, pues ahora que las comunidades autónomas decidan. Y usted tiene que seguir manteniendo una labor de coordinación, que la ha hecho bastante mal, por cierto, pero bueno, además de la labor de coordinación, tiene que establecer unos criterios homogéneos, y lo estaban planteando también algunos otros presidentes de comunidad. Mm. Lo malo de esto es que parece que es, que se puede ver como una nueva decisión políticamente motivada para poder no llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, y no como una decisión necesaria desde el punto de vista de cómo afrontar la epidemia, ¿no?
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Está claro que aquí quienes han negociado son los políticos, y por eso lo que tenemos es una decisión política, por mucho que nos vendan la moto de la ciencia. Enseguida te escucho, Juan Pablo, pero como ha sido una cuestión política, yo creo que aquí había un pulso y alguien ha ganado del pulso. En la Comunidad de Madrid acaba de emitir un comunicado diciendo que el acuerdo les fortalece a ellos en su posición. Porque ahora, si el gobierno de España le ha dicho a todo el mundo que Madrid debía cerrarse, lo que tenemos es que el resultado de esta reunión es que mañana hay que cerrar un montón de ciudades. Y ya no solo de la Comunidad de Madrid. Le preguntaban, tengo el momento en el que le preguntaban por la lista de las ciudades, el último corte.
Y no sé si tienen el dato en el Ministerio de cuántos municipios se podría haber afectado ahora mismo con estos nuevos indicadores que ha marcado.
A lo largo del día de mañana se dará a conocer la lista de municipios, si esto prospera, insisto, la lista de municipios, no son muchos, pero son un conjunto de municipios. Es verdad que tiene una incidencia muy directa estas medidas, este acuerdo en la Comunidad Autónoma de Madrid. todo lo que sea un ejercicio de transparencia por parte de las comunidades autónomas será favorecido por nosotros, y mañana también, después de la discusión técnica que va a haber de esta acción coordinada que les estoy anunciando que propondré en los ámbitos técnicos que les he mencionado y se va a producir por la mañana, tendrán ustedes la referencia exacta de los indicadores, dónde vienen referenciados, de dónde se tienen que consultar, en fin, el detalle técnico.
Vamos, Juan Pablo, que si yo no lo entiendo mal, mañana se va a anunciar el cierre de Madrid capital, de otras ciudades, municipios dentro de la Comunidad de Madrid, porque ella no desaprovecha para decir Madrid, 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 y de algunas ciudades de fuera de la Comunidad de Madrid, grandes ciudades, recordemos, de más de 100.000 habitantes.
Sí, yo creo que el salto cualitativo al que hemos asistido esta tarde lo que pone de relieve es que hemos visto la tramoya. Quiero decir, hemos pasado de el criterio estrictamente técnico, que es lo que estamos viendo ahora mismo, y lo que hemos visto en los últimos días ha sido un criterio estrictamente político, con el cual el gobierno ha erosionado a la Comunidad de Madrid. Venía escuchando a Salvadorilla y hay algunas cosas que a mí particularmente no me cuadran. Por ejemplo, ¿por qué hasta ayer la Comunidad de Madrid era un entorno muy especial en el que convenía tomar medidas drásticas y urgentes para hacer frente al coronavirus, y hoy resulta que es igual que todas las ciudades de 100.000 habitantes que tengan alta incidencia del resto de España? Esto
ahí,
por un lado.
Ahí tengo que decir que le ha ganado la partida la Comunidad de Madrid en el pulso al gobierno de España.
Luego sobre esto diré algo, porque hay otro de la comunidad, el discurso de la Comunidad de Madrid, hay algo que también me llama la atención, pero sobre lo de ella, ¿por qué este acuerdo no llegó el viernes? Se han perdido 5 días preciosos y el tiempo ha demostrado que, y la experiencia con el coronavirus ha demostrado que cederle 5 días es perder tiempo, no se le puede ceder ni una hora a esto, y entre los políticos que están discutiendo y tal, se nos va un tiempo precioso. ¿Por qué, si hay que actuar con urgencia en Madrid, Salvador Illa no ha intervenido antes? ¿Por qué la situación era de urgencia máxima, de extrema necesidad, y sin embargo Salvador Illa estaba a verlas venir? ¿Y por qué, si la situación sigue siendo, porque no habrá cambiado, entiendo, en el criterio del ministro de Sanidad en las últimas horas, mañana la situación va a seguir siendo la misma en Madrid?
Después de todos tus porqués, le han preguntado al ministro de Sanidad si tiene alguna autocrítica que hacer después del espectáculo al que hemos vivido. Claro. A ver.
Usted ha dicho que íbamos tarde. Visto el acuerdo que se ha acabado alcanzando hoy, ¿se puede decir, reconoce usted que quien ha ido tarde es el Ministerio de Sanidad? Recuerdo que cuando se entró en la fase de nueva normalidad se dijo que cuando, por ejemplo, un brote afectase más de una comunidad autónoma, su ministerio asumiría este punto final del decreto de la nueva normalidad y asumiría las funciones pues para coordinar mejor la estrategia. ¿No es tarde esperar 3-4 meses a coordinar la estrategia en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes cuando ya estamos en segunda ola y cuando la situación es tan complicada en municipios como Madrid? ¿Hace autocrítica desde su ministerio?
Mire, yo estoy para resolver problemas. Y creo que hoy, si este acuerdo prospera mañana, esta propuesta que haré en realidad, sí, creo que esta propuesta que haré prospera, solucionamos problemas. Las preguntas que usted me ha hecho tienen una respuesta que se deduce muy fácilmente de los comentarios que he hecho la última semana y los últimos meses.
Vamos, pero que no ha respondido. Vamos, no, autocrítica cero.
Pedazo autocrítica. Sí, vamos. Tiemblan los cimientos del Ministerio de Sanidad.
Dos cosas más muy rápidas. Lo que hemos visto esta tarde es más burocracia política. Es verdad que la Comunidad de Madrid, yo creo que se lleva el gato al agua en esta tarde, y demuestra de alguna manera que lo que había detrás era un criterio político con el que, insisto, querían erosionar a la Comunidad de Madrid. Pero yo lo que no termino de entender es ¿por qué este discurso que ha venido haciendo la Comunidad de Madrid y que ha hecho el fin de semana, y que todavía nadie ha sabido explicarme, de que si se toman las medidas en el resto de España, entonces se aceptaban para la Comunidad de Madrid? Entiendo que si las medidas son buenas para Madrid, lo serán independientemente de lo que suceda en otras ciudades que tengan más de 100.000 habitantes. Nada tiene que ver Madrid con otros lugares, como por ejemplo Cádiz, etcétera. Pero si las medidas son buenas para Madrid, ¿por qué esperar y por qué el criterio de que se admitan en toda España? ¿Para diferenciarse y que se le vean un poco las costuras a este gobierno? Vale, pero desde el punto de vista científico, ¿qué es lo que nos ocupa? Si las medidas son buenas para Madrid, lo serán independientemente, creo yo, de lo que suceda en el resto de España o de cómo se aplique en el resto del país.
Pero es que todavía no sabemos qué va a pasar mañana.
Pero eso sí.
Porque es que lo del pulso político todavía está por despejar. Sí que es verdad que ha aguantado la Comunidad de Madrid desde el viernes la acometida persistente y permanente, tanto de Simón como de ella. Con lo de llegamos tarde, con estas medidas no se va a ningún lado, tienen que hacernos caso, tal, y resistiendo la Comunidad de Madrid. Es cierto que aquí cada hora que se pierde mucho tiempo. Ahora, ¿qué puede pasar mañana si cierran Madrid? ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar según qué medidas se tomen? ¿Qué puede pasar? Que nos vamos a consolar mucho los madrileños de que ha aguantado muy bien Ayuso, pero que al final ha conseguido que en el resto de las provincias, lo que dice Juan Pablo, en algunas provincias se tomen las mismas medidas. A mí, como madrileño, eso la verdad es que me importa una higa. Quiero decir, yo quiero que le vaya muy bien a toda España, pero ¿es eso el acuerdo al que se ha llegado hoy? ¿Estrictamente eso? No lo sé, no lo sé. Si es estrictamente eso, hay que reconocer que estos 5 días de embestida lo ha resistido muy bien Ayuso, pero no sabemos en qué se van a traducir, que también se le puede dar la vuelta, cuidado, ¿eh?
Bueno, lo
cuidado,
que
políticamente,
es, si detrás de esta embestida, claro, viene otra.
Y yo no me fío un pelo, porque hay una cosa que está muy clara. Aquí se ha puesto el punto de mira en la cabeza de Ayuso. Eso es lo que tenemos todos claro y lo tiene muy claro el equipo de la factoría de Iván Redondo. Y a lo mejor se ha conseguido, bueno, pues esta fase o esta primera arremetida se ha conseguido esquivar. Pero esta historia va a seguir, esta historia va a seguir. Lamentablemente, pues estamos hablando de sanidad, de vidas, de todos los desastres que nos ocupan. Vamos a ver qué es lo que se decide mañana, pero yo no me fío un pelo.
Yo espero que no opten por un cierre total, es decir, por lo que llaman confinamiento perimetral, porque la verdad es que hay una serie de medidas que se pueden adoptar previas a eso, que es un poco lo que estaba haciendo la Comunidad de Madrid, restringir la movilidad, pero sin cerrar todo, es decir, no volver a nada parecido al confinamiento de bajo el estado de alarma. Yo creo que eso, en los confinamientos perimetrales, que se llaman, no sé por qué, porque se supone que un confinamiento es perimetral, claro, porque si no, pues en esos confinamientos que se han hecho en localidades de aquí a allá, de distintas comunidades autónomas, no se ha obligado, en la mayoría de los casos, la gente podía salir de sus casas, los bares estaban y los comercios estaban abiertos, eso sí, se reducía el aforo, en fin, se tomaban medidas más restrictivas, pero no había lo que se... Y bueno, efectivamente, lo que no podían era salir de esas zonas, ¿no? Que, bueno, si eso llamamos cierre de Madrid, en ese sentido, sí que puede ocurrir. Pero lo que yo querría decir es que un cierre en el sentido de que ahora todo el mundo a cerrar la persiana y todo el mundo metido en casa, eso
no,
creo que no
sea. No, Cristina, eso está totalmente descartado.
Está descartado.
Está descartado. Por eso dicen cierre perimetral, confinamiento perimetral, porque era la forma de ponerle un apellido para distinguirlo del primer confinamiento.
Exacto.
Claro, pero es que yo creo que ni siquiera está cerrado lo del cierre perimetral, que no lo tiene muy claro, porque lo peor de este gobierno es que no tiene nada claro. Y eso lo traslado también al resto de gobiernos de comunidades autónomas, que es difícil encontrar algo con claridad y rotundidad. Acaba de dar el dato el Ministerio de Sanidad de fallecidos y contagios. 9.906 nuevos contagios, 203 fallecidos, bueno,
vuelve a subir
el día en el que bajaban los datos en Madrid. Uh-huh. El día en el que Madrid estaba presentando unos datos malos,
es que no todo
pero,
se acaba en Madrid,
pero eran peores los días anteriores, claro. Vemos que 203 ahora, fíjate, muertos en las últimas 24 horas.
Están moviendo, yo creo, un sentimiento muy perverso también aquí, de choque o pulsos entre comunidades, o de choque y pulsos entre ciudades, con tal de señalar o poner el foco en Ayuso. Vamos a ver, van a castigar, entre comillas, el Ministerio de Sanidad va a empezar a castigar a partir de mañana a otras comunidades a las que estaba dejando tranquilas, simplemente porque Madrid se ha puesto gallito. ¡Ah, la culpa es de Ayuso! Fíjate Ayuso cómo es, qué poco solidaria. Yo si soy de Navarra o de Valladolid, si es verdad que van a hacer un cierre perimetral en Valladolid, como se dice, yo desde luego me mosquearía primero con ella, porque no sabe muy bien qué medidas tiene que tomar, y luego con, claro, es que la culpa es de Madrid, porque Madrid no ha asumido... Yo creo que todo esto es, aparte de política, como dice Juan Pablo, que es verdad que todo lo que se está haciendo ahora mismo, yo no veo criterios científicos más que por parte de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, criterios técnicos, todo eso que está enarbolando ella permanentemente como argumento no se ve por ningún lado. Vamos a ver las explicaciones de mañana. Hasta ahora no ha habido nada más que una embestida contra Ayuso y una embestida contra Madrid. Y vamos a ver las repercusiones en el resto de las comunidades o provincias o ciudades que se vean afectadas mañana.
Tengo claro yo que mañana no se vaya a anunciar un confinamiento de para toda la ciudad de Madrid. Vamos a verlo porque yo...
A mí me están llegando que quiero decir es una que... de las cosas que manejan. Que
hombre, por ejemplo, la interpretación que hace el diario El Mundo y ya plantea un criterio nacional de restricciones que permita cerrar Madrid. Sería curioso que el gobierno, que no quería hacer PCRs en el aeropuerto de Barajas, cierre Madrid. Pues entonces...
Dices, bueno, pero bueno, puede pasar.
Y claro, no.
Yo con este ahora ministerio... Mismo,
yo creo, y es mi interpretación de lo que he escuchado. Es lo mismo que pueden hacer los oyentes. Mi interpretación de lo que he escuchado es que el gobierno...
Puede pasar de todo.
Que el gobierno ha dicho... Mañana vamos a dar la lista de ciudades de más de 100.000 habitantes, la mayoría en la Comunidad de Madrid, sobre la que vamos a tomar nuevas medidas que el gobierno estaba planteando. ¿Y qué medidas nuevas estaba planteando el gobierno? Cerrar Madrid.
Exacto. Y
pues,
es
con
muy
lo cual,
difícil...
mañana las ciudades, si impera la lógica del discurso, mañana las ciudades con más de 100.000 habitantes que tengan más de 500 casos de incidencia al coronavirus... van a ser cerradas, pero, como decía Cristina, en un cierre de la movilidad. Es decir, lo que estamos viendo ahora que están siendo los confinamientos de la nueva normalidad, que no es el confinamiento domiciliario, es el cerrar un municipio, un distrito, para que solo puedas abandonarlo con unas justificaciones como pueden ser el trabajo, llevar al niño al colegio y demás. En fin, que menudo día nos viene mañana por delante y todavía no hemos terminado este. Atención a la hora y media que nos queda de programa.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hasta el principio de acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid para desatascar lo del coronavirus y que puede traer como consecuencias que mañana haya una lista de no sé cuántas ciudades. A ver qué entiende Salvadorilla por pocas. No serán muchas, ha dicho, que entenderá por pocas ciudades. Vamos a ver cuántas se cierran mañana, si es que se cierran. Hasta esta noticia había otra que es la que estaba mandando en casi todos los periódicos y es que los 34 acusados... por la salida a bolsa de Bankia han sido absueltos, todos absueltos. La foto y el titular se lo lleva Rodrigo Rato, pero es que han sido absueltos todos. José María de Pablo, abogado penalista y persona a la que recurrimos en diferentes ocasiones cuando tenemos dudas legales. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pero es que en este caso, además, usted se lo sabe de primera mano, ¿no, don José María?
Sí, yo me he encargado de la defensa de tres de los acusados que, bueno, han salido felizmente absueltos y me alegro mucho porque han soportado una pena de banquillo muy injusta durante estos 8 años con las que se les ha tratado muy mal en la opinión pública y, bueno, por fin han podido demostrar su inocencia y lavar esta imagen.
¿Nos puede usted explicar por qué han sido absueltos? Lo digo porque lo que se está diciendo es que es porque el regulador, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estaba al tanto de la salida a bolsa y si dio el permiso la CNMV, ¿por qué iban a pringar estos 34 señores? ¿Esto es así?
No es exactamente así. Eso es un argumento más. Es decir, lo que dice la sentencia... es que el hecho de que todos los reguladores, no solo la CNMV, el Banco de España, la EBA, en Europa, etcétera, hubieran aprobado cada uno de los pasos que se daba en la salida a bolsa de Bankia, es un indicio más de que se hizo correctamente. Pero sobre todo lo que explica la sentencia es que no existe delito de ningún tipo. Es decir, aquí se acusaba por dos delitos. Uno por falsedad de cuentas anuales, otro por estafa a los inversores en la salida a bolsa Y lo que explica la sentencia, y más de manera muy pormenorizada, es que ni las cuentas eran falsas porque reflejaban fielmente la situación que tenían tanto Bankia como BCA. Y, por otro lado, que no hay estafa de inversores porque el folleto de salida a bolsa, que es la información que se ofrece a los inversores que quieren comprar acciones y quieren ir a esa salida a bolsa, informaba de la situación correcta de Bankia, informaba de todos los riesgos a los que se enfrentaba quien invirtiera en bolsa, y en concreto el riesgo que fue el culpable de la caída de la acción, que fue la crisis económica que hubo en 2012, que es lo que provocó la caída de la acción, no solo en Bankia, sino en un montón de entidades financieras en España, también estaba informada en el folleto salida a bolsa. Por lo tanto, entiende la sentencia que no hay ningún tipo de delito.
Don José María, las leyes son interpretables, las sentencias tienen dobles lecturas. De hecho, usted está teniendo mucho éxito en Twitter porque ayuda a explicar estas cosas, pero los números son tozudos. Los números no mienten. No mienten si no los manipulan. Y en este caso, si los números de Bankia eran ciertos y reales, ¿me puede explicar usted el papel de la Fiscalía Anticorrupción en todo esto?
Pues ha sido un papel muy discutible el de la Fiscalía Anticorrupción.
No, hombre, discutible digo que la acusación se basaba en que habían falseado las cuentas. Si no se han falseado las cuentas, lo digo porque aquí esto es siempre un partido en el que uno puede... hay un equipo al que si hace una falta le sacan tarjeta amarilla, si es gorda la roja, incluso le pueden caer una sanción de cárcel. Pero el otro equipo, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, ¿cuántos años han sido de caso Bankia? ¿Cuánto tiempo han estado estos señores esperando la sentencia?
Han sido 8 años.
Ocho años
desde que fueron imputados en el 2012.
Y ahora llega la Audiencia Nacional y dice que la acusación era falsa. ¿Esto no es delito o hacer una acusación falsa?
En determinados casos sí. En este caso yo no sé si delito de acusación falsa, eso no lo sé, pero sí que yo entiendo que hay una negligencia en el modo en el que se ha llevado la acusación en este procedimiento. Aquí ha habido una interpretación simplista de lo que son unas cuentas anuales reformuladas. Yo entiendo que ni el querellante cuando interpuso la querella, ni la Fiscalía cuando después en el juicio, porque recordemos que al final de la instrucción la Fiscalía pedía la absolución de 30 de los acusados, luego cuando cambió el fiscal anticorrupción, cambió la persona que llevaba la Fiscalía de cara al juicio, entonces es cuando acusó, añadió delitos y añadió acusados, pero en un principio la Fiscalía Anticorrupción prácticamente no veía delito, y veía muy poco delito en 4 personas, luego cambió la acusación. Entiendo que yo creo que ha habido una falta de comprensión de lo que es una reformulación de cuentas, un concepto mercantil fácil de entender, que no ha sido entendido por las acusaciones. Entienden que que reformular unas cuentas significa que las anteriores son falsas y las nuevas son correctas, cuando pueden ser correctas, como dice la sentencia, tanto las formuladas como las reformuladas.
Si es por desconocimiento, mal. Si era una causa política, peor. Y por esa cuestión le quiero hacer la última pregunta. ¿Se dirigió mal el tiro? Lo digo porque estamos hablando aquí con el tema del coronavirus, de si las decisiones eran científicas o se están tomando decisiones políticas. La decisión de salir a bolsa, por los testimonios, por el relato que han hecho los protagonistas, se toma en el despacho del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Ordóñez. Pero contra Miguel Ángel Ordóñez no fueron. Y ahora lo que se está diciendo es que las cuentas estaban bien, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores quizás si estaba al tanto, lo validaba todo, pero la causa tenía que haber sido contra el gobernador que instó políticamente a este asunto, don José María.
Bueno, vamos a ver, la acusación popular intentó dirigir también la acusación contra el gobernador del Banco de España. De hecho, se le llegó a citar y fue sobreseída la causa respecto al gobernador del Banco de España. Es decir, él fue eximido ya en la fase de instrucción. Yo creo que aquí es importante saber que aquí no es un problema, entiendo yo, ni del Banco de España, ni de la CNMV, ni de Bankia. Aquí es un problema de la crisis económica y lo que ocurrió con la crisis en 2012. Yo pondría un ejemplo, yo creo que es fácil de entender, sobre todo ahora mismo con el año que llevamos en 2020. Imagínense que en enero de 2020 una empresa dedicada al turismo sale a bolsa, con unas cuentas correctas, con una situación correcta, en enero, cuando en España el turismo iba fenomenal, y la gente acude a esa salida a bolsa. Llega la crisis del COVID, probablemente esa acción se habría hundido y quien hubiera invertido en esas acciones habría perdido todo su dinero. Pero es que ese es parte del juego de la bolsa.
Don José María, jamás osaría llevarle la contraria en temas penales. Pero en este asunto es que me lo conozco desde que empecé a trabajar como redactor en la revista Ahorro de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. La creación de Bankia fue una operación política en la que a Caja Madrid le hacen embaularse entidades financieras con unos balances, digamos, no tan saneados como el de Caja Madrid. Y para solucionar cierta situación política, de oye, y entonces a quién ponemos en Caja Madrid y la lucha de poderes y tal, desde un despacho del ente regulador del Banco de España, a Rodrigo Rato textualmente dijo: me pusieron una pistola en el pecho. Esto era una operación política, no era nada de empresas de hostelería ni de turismo, no, esto era cajas de ahorro con consejos de administración politizados en las que al final yo entiendo que estén ustedes satisfechos porque hoy la justicia les ha dado la razón con una acusación falsa de que habían falseado las cuentas, pero a los que fueron a comprar acciones de Bankia hoy el soponcio no se los quita a nadie y es porque todo estaba, como cuando las cosas se hacen mal con el coronavirus, hecho desde la política, con intereses políticos, olvidándose de lo financiero. Muchas de las operaciones y transacciones que se han hecho con las cajas de ahorro de por medio, don José María, el sustento era político, no era financiero.
Sí, por supuesto. Vamos a ver, hay una cosa que es cierta, y eso salió en el juicio, y yo entiendo, yo creo que quedó perfectamente acreditado. A Rodrigo Rato le imponen admitir en el SIP al Banco de Valencia, que era una entidad,
le parece poco.
En una situación mucho peor que en la que estaba Caja Madrid y que hacía más complicado sacar adelante Bankia. Pero repito, en el momento en el que sale a bolsa, con la ampliación de capital que iba a suponer esa salida a bolsa y la situación de las cuentas tal y como estaban, Bankia iba a ser viable si no hubiera sido por el repunte de la crisis económica de 2012.
Claro, el problema está en que vivían en el alambre y tomaron una decisión que en un contexto de vacas gordas habría sido estupendo. A poco que se torciera el asunto, y se torció mucho, lo que generó fue una ruina. Y si los gestores no querían salir a bolsa y el gobernador del Banco de España es el que les insta y les obliga y les presiona, ahí ya partimos de un origen viciado. Juan Pablo, ¿una pregunta para nuestro experto?
Sí, quería preguntarle a don José María si... Bueno, esto, entre otras cosas, demuestra que no todas las malas gestiones son delictivas o que tiene que haber un delito por medio, sobre todo cuando está detrás la política como telón de fondo. Pero se está investigando también en la Audiencia Nacional la gestión de Banco Popular. Quería preguntarle si esto puede marcar un camino que sea similar.
Hombre, vamos a ver, son situaciones diferentes. Yo no conozco por dentro el caso del Banco Popular y por lo tanto, sin conocer el sumario, sin conocer las pruebas que se están practicando, tampoco puedo opinar ni vaticinar si esto supone que el caso del Banco Popular va a quedar en nada o no. Sí he visto que, por ejemplo, el informe realizado por los peritos del Banco de España del Banco Popular es más favorable a las defensas que lo que era el de Bankia todavía, ¿no? Por lo tanto, sí podría dar una idea. Pero sí, por ejemplo, sí explica claramente en la parte de la fundamentación jurídica que el delito de falsedad de cuentas anuales exige un conocimiento, por ejemplo, por parte de los consejeros de que esas cuentas son falsas. Yo no sé si en el Banco Popular las cuentas eran falsas o no, pero bueno, sí que se va a exigir que se haya informado convenientemente por el departamento contable, etcétera, de la sociedad al Consejo de Administración de ese tipo de problemas si es que existen, ¿no? O sea, que sí que hay bastante doctrina jurídica que podría aplicarse al caso del Banco Popular, pero, repito, son casos diferentes y no conozco al detalle el caso del Banco Popular como para pronunciarme.
Don José María de Pablo, gracias por su ayuda, también por esa prudencia de hablar solo de los casos que sabe. Un saludo, un abrazo fuerte.
suerte.
Muchas gracias a vosotros.
A mí, dos cosas con relación a lo de Bankia. Una, evidentemente todos sabemos que el impulso de sacar a Bankia a bolsa y de que se tuviera que embaular, como tú dices, a esas cajas políticas, politizadas, todo lo que se quiera, pues era condenarla a que se pegara el gran trastazo. Corresponde a la iniciativa y a las órdenes que en su momento dieron el Banco de España y el FROP, y estaba Elena Salgado y el señor Mafo.
Y los dos se han librado.
Y se han librado, y no solo se han librado, es que encima Mafo, es lo que estamos diciendo de ella, cuando después de 6 meses y 50.000 muertos todavía pretende decirle a la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer técnicamente para que nos saque, para enfrentar al virus. Oiga, perdone, señor Mafo, y todavía va con un libro que le hemos visto hace un año. Presentando el libro como si él fuera el gran... Oiga, perdóneme usted, usted tenía que estar debajo de la cama más recóndita de su piso, de su vivienda, y no salir de ahí, porque lo que hizo en Bankia, lo que hizo usted y la señora Salgado, no es que no tenga nombre, ya vemos que no tiene ninguna trascendencia penal, ninguna, porque también la Fiscalía Anticorrupción, ahora ya oyes la palabra fiscalía y ya los que nos metemos debajo de la cama somos todos los demás, porque lo de la fiscalía, de cuidado, señor Luzón, se han lucido, también se han lucido.
Bueno, pero Luzón ejerció, bueno, Luzón era el fiscal que estaba allí. Quiero decir, estaba de fiscal contra y además dirigiendo la acusación.
No, lo que acaba de recordarnos Cristina, lo que nos ha dicho José María de Pablo. Que una fiscalía decía aquí son 4 solo y el resto tal, y llega otro y dice no, aquí todos y con más
pero
delitos.
De todas formas,
sí,
que no,
todos menos los
exacto.
Es el asunto.
Menos los que nos faltan, ahí, Cristina, claro.
Ahí tienes toda la razón, Dieter, cuando alegabas que efectivamente la propia creación de Bankia ya es una operación instada desde el gobierno. Recordemos que en ese momento se estaban haciendo aquello que se llamó las fusiones frías, ¿os recordáis? Yo
hombre,
nunca entendí muy bien cuál era la diferencia entre la caliente y la fría, pero caso es que esas fusiones frías resultaron en un incendio generalizado, además, a muchas otras entidades, no solamente Bankia, pero bueno, Bankia es el caso más importante por la cuantía, ¿no? Porque era una entidad muy,
por
muy
la
grande.
Cuantía era CaixaBank, ¿eh? O sea,
bueno,
la de Narcís Serra, como dijo nuestro Tomás Cuesta, la Caixa B.
Caixa B, de Barcelona.
Pero, ya la propia formación, la propia creación de Bankia es eso, como... Bueno, aquí en Galicia pues se hizo lo mismo.
¡Hombre!
Se cogió una caixa, que ya ni me acuerdo del nombre, pero la antigua Caja de Ahorros de Vigo, que estaba relativamente bien, pues nada, que se tuvo que fusionar con la del norte, la Caixa Galicia, porque estaba fatal. Claro, tú fusionas algo que está más o menos bien, pero temblando un poco, con algo que está lleno de porquería, llamémosle así, o sea, lleno de ladrillo, que en fin, de morosidad ya proyectada, tal, y eso, pues, lo que produces es un problema más gordo, pues el del gobierno de Zapatero, del señor Rodríguez Zapatero, optó por ese tipo de historias y ya en 2000, porque la salida de Bankia a bolsa es en 2011. Vamos, la crisis económica empieza a finales de 2007-2008. O sea, la crisis se agravó, es verdad, como decía José María de Pablo, en 2012, pero la crisis ya estaba ahí. Es decir, esto, la salida a bolsa, yo creo que fue un intento, a ver, bueno, vamos a salvar esto pidiendo dinero, o sea, pidiendo dinero a los accionistas.
Pero desde un despacho político, no era desde la sede de...
Está bien
entonces,
contado.
Claro, bueno, y recordemos que la querella la pone UPyD.
Sí,
la querella contra Bankia. No lo recuerdo ya en qué términos ni contra quiénes exactamente, pero efectivamente ahí la llamada Fiscalía Anticorrupción, que todas las fiscalías tendrían que ser anticorrupción, no sé por qué tiene que haber una especializada en el tema, pero esa fiscalía, se ve que no ha hecho bien su trabajo.
Pero UPyD señaló a Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Sí.
Es que le señaló. Es que este es un asunto, y lo recordaba yo, es que antes yo estaba trabajando en la revista Ahorro cuando me ficha Javier Rubio para Libertad Digital, y en ese momento, ¿sabéis de qué hablaban? Y empezaban en Galicia esa caja que ha dicho Cristina Losada de las cuotas participativas.
de luego lo que también ha trincado a mucha gente, porque era las cuotas participativas que sacaran las cajas, y entonces es que estaba todo garantizado, porque eran, y eran todo decisiones políticas. Pero en este caso, las cajas de ahorros, cuando le dijeron, oye, que te vayas a Caja Madrid, que te vayas a Valencia y empieces a absorber por allí. Hombre, pero es que Bancaja, es que el Banco de Valencia, es que esto. Y luego, una vez que habían hecho el paquetito, como dice Cristina, dice, venga, pues lo sacamos a la bolsa, que la bolsa lo sostiene todo. Y llegó, y la crisis económica, que se supone que no iba a afectar a España, porque nuestras entidades eran las de la Champions, Zapatero, Dixit, ¡pumba!, se nos llevó a todos por delante. Y, como dice Cristina, estaba todo, la cosa estaba en el alambre, en las débiles.
Todo prendido con alfileres. Claro. Si la historia hubiera ido maravillosamente bien, hasta estos pufos tremendos podían haber salido adelante, pero en cuanto sopla un poquito el viento en contra, se viene todo el castillo abajo.
Claro.
Y eso es lo que pasó, y evidentemente se fue todo al garete, porque era casi milagroso que saliera adelante.
Claro.
Era casi milagroso.
Y esto, quien tiene un más derecho,
en el 2011.
Creo que de esto quien tiene un más derecho es Hernández Moltó. ¿Qué experiencia tiene en lo que es la gestión de la caja de
Castilla-La Mancha?
En quebrarla, en destruirla y en ser la primera caja intervenida en la crisis anterior.
La diferencia es que en este caso a Bankia le dijeron, patada hacia adelante, sal a bolsa, que esto te lo arregla el mercado. Y además, pues lo sacas, uno empieza a subir, venden los accionistas que vayan, y luego si podemos, que compre alguien Bankia, y los privatizamos sin privatizar, que no se note. Y lo que llegó fue la ruina para mucha gente. Pero la acusación estaba basada en una mentira. Dijeron, han falseado las cuentas. Y no era así. Las cuentas eran las que eran, que no sostuvieron el batacazo del mundo financiero en los mercados.
Lo hicieron mal porque la operación de ahora de Bankia con la Caixa es la que se tuvo que hacer en aquel momento, que de hecho ya se estaba propugnando en su momento, de una caja Madrid con la Caixa de Cataluña, con la Caixa. Y eso es lo que se tuvo que hacer. Y claro, pero como tenían que meter todos aquellos pufos que había, regionales y autonómicos, en forma de cajas que apestaban, que era imposible que eso funcionara, pues terminó como terminó, 24.000 millones de euros que tuvimos que poner los españoles.
Tú fíjate la diferencia cuando la gestión la han despolitizado y la han dejado en manos de gente que sabe cómo
Gorigolzarri. Claro.
Pues fíjate, así vamos. A las 10 de la noche vamos a tener al alcalde de Zaragoza para explicar qué ha pasado con Fernando Simón, que en 24 horas iba de hijo predilecto y ahora le van a reprobar la mayoría de los partidos en el ayuntamiento de Zaragoza.
Muy del alcalde de Zaragoza.
Ayer hubo susto.
Muy del alcalde de Zaragoza.
Ayer saltó la noticia en la Romareda.
Fe en él es eterna.
Pues a ver si se explica bien. De momento lo que me voy a hacer es tomar el Cal Plus, porque llevamos vara. Claro. Dos horas de programa.
Bueno, sí.
Juan Pablo Polorinos, ¿la actualidad se viene a la noche o qué pasa?
Se ha venido completamente.
También.
La agenda.
Esto es
un volcado todo.
Poco gravitatorio de la actualidad.
Me volverás a decir, como me decías por las tardes, menuda potra tienes.
Menuda potra tienes, dices.
Pues venga, al saber le llaman suerte. Cal Plus, aminoácidos para la people.
Mundo natural.
Y Quintorra, que acaba de responder al acuerdo del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, según estoy leyendo, a Esmeralda Ruiz. Dice que se opone, pero en calidad de que se opone
pero
este
si
hombre.
Pero eres ya un pringao.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
81.364-81364.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24024.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y el mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas Cres te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Geneticres, el más completo del mercado, y cúrate en salud. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAs, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Ramón Pieltain es el afectado que ganó la primera demanda de hipoteca multidivisa. Si firmaste una hipoteca multidivisa, contacta con Pieltain Abogados. Pide cita con Ramón Pieltain. Llama al 91-113-8033 o pide cita en hola@pieltainabogados.com.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-111-92 o fontanalia.es.
Inmobiliarias, asesorías, joyerías y otras actividades tienen que cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Contacte con la empresa líder en cumplimiento normativo. No se lo piense. Grupoadaptalia.es, despacho de confianza.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so
Las 10 y un minuto, las 9 y 1 en Canarias. Estamos aquí de charla pues con Alejandro Vara, con Cristina Losada, con Juan Pablo Bolorinos, pegados a la actualidad.
Todo ocurre en lo de Dieter.
Todo pasa por
Dieter.
Mira,
sí, señor.
Mira, y a veces cuando no pasa, hay que buscarlo.
También.
Hay que buscarlo.
De vez en cuando hay que hacerlo.
Por ejemplo, ayer estábamos a punto de entrar en el programa y por la tarde salta la noticia, que además lo leímos en un teletipo de Europa Press. Luego fuimos al Heraldo de Aragón. Y en Europa Press salta la noticia y dice: el Ayuntamiento de Zaragoza, a propuesta del alcalde del PP, Jorge Azcón, esto era Europa Press,
sí, sí,
va a nombrar hijo predilecto de Zaragoza a Fernando Simón. Yo dije, me sorprendió, dije, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y llamamos a los tres partidos para que aclararan la posición, porque se ha montado un revuelo monumental. Y ayer, pero tenía una videoconferencia con cosas más importantes, ayer el alcalde de Zaragoza dijo: no se preocupen, que mañana lo explico a los oyentes de radio. Don Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, ¿cómo es posible que en unas horas, la noticia haya sido que que Fernando Simón iba a ser nombrado hijo adoptivo de Zaragoza, a enterarnos que Fernando Simón va a ser casi reprobado por la mayoría de partidos del Ayuntamiento de Zaragoza? Explíquenoslo.
Bueno, en el Ayuntamiento de Zaragoza hay un reglamento de honores y distinciones en el que los grupos, cada uno de los grupos políticos que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene derecho a proponer un hijo adoptivo o predilecto. Todos los años, durante las fiestas del Pilar, el mismo día que se celebra el pregón de la ciudad y que se da el pistoletazo de salida, hay un pleno previo en el que se otorgan las máximas distinciones de la ciudad. El alcalde puede conceder la medalla de oro de la ciudad y cada uno de los grupos políticos hacer una propuesta. Pero la propuesta, que evidentemente se instruye el expediente con el voto a favor, no significa que luego, posteriormente, en el pleno se tenga que votar a favor o en contra de quien proponga el resto de los grupos. La tradición en el Ayuntamiento de Zaragoza es que las propuestas de los hijos adoptivos o predilectos se hacen, pues evidentemente, por unanimidad. Otra cosa distinta es que nosotros estemos dispuestos a votar a favor de Fernando Simón como hijo predilecto de nuestra ciudad, que evidentemente no lo estamos.
¿Ustedes tenían previsto en un principio votar en contra del nombramiento de Fernando Simón como hijo adoptivo, o han tomado esa decisión viendo el escándalo que en una parte, no digo en toda porque sería injusto, pero que en una parte de la sociedad zaragozana, aragonesa y española ha provocado un nombramiento así?
No, es que yo ya dije desde el principio, es decir, porque esta polémica se inicia cuando los grupos de la izquierda pretenden nombrar a Fernando Simón no hijo adoptivo, sino medalla de oro de la ciudad.
Es verdad.
Y yo recuerdo que dije directamente: Fernando Simón no va a ser medalla de oro de la ciudad. Es decir, no lo va a ser. Es decir, porque evidentemente el señor Simón ha entrado en el ámbito de la política. El señor Simón no es un representante científico, el señor Simón es un político en activo que defiende las posiciones del gobierno y que además supuestamente gestiona con los peores resultados de toda Europa la peor crisis sanitaria que se recuerda en este país. No es de recibo. Nuestra ciudad no se merece que algo tan importante como ser hijo predilecto de la ciudad recaiga sobre el señor Simón. Es una propuesta que Zaragoza en Común ha hecho buscando la confrontación, y el mismo derecho que Zaragoza en Común tiene para hacer esa propuesta es el que tenemos el resto de los concejales para votar en contra de ella.
¿Cuándo se votará esto, alcalde?
Pues si no recuerdo mal, se votará el viernes que viene, en el pleno.
Y si no cambia nada, el resultado va a ser que Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a votar en contra y los partidos de izquierda van a votar a favor, pero como tienen ustedes mayoría, saldrá que no va a ser hijo adoptivo Fernando Simón.
Eso parece ser que va a ocurrir el viernes en el pleno, exactamente.
Pues estaremos muy pendientes. Le quiero hacer una pregunta más. No sé si mis compañeros de tertulia quieren hacerle otra pregunta, pero a propósito de la noticia que hemos conocido durante este programa, y es el acuerdo del Gobierno de España con la Comunidad de Madrid para que las medidas de cierre de ciudades se tomen con los mismos criterios en toda España. A partir de 100.000 habitantes, las que tengan más de 500 casos de coronavirus una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes, la decisión la toma el gobierno de España, por debajo de 100.000 la toman las comunidades autónomas, pero por encima de 100.000 la toma el gobierno de España, pero las tiene que tomar igual en todas las comunidades, con lo cual mañana está previsto, al parecer, porque tampoco nos lo han aclarado mucho, que el gobierno va a dar una lista de ciudades en España que va a tomar unas medidas de cierre, parece ser. No sé si usted se sabe el dato de incidencia de la ciudad de Zaragoza, si puede estar entre esas listas. Parece que no estaba en las listas que estaban nombrando, porque se hablaba mucho de Madrid, Pamplona, Ibiza, Ciudad Real, había de Castilla y León también, y no sé qué le parece que se haya tomado esta decisión así, en una reunión entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, por desgracia en Zaragoza hemos estado en esos niveles, pero no lo estamos en la actualidad. El último dato que hoy ha dado a conocer la comunidad autónoma es que en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, no en la ciudad de Zaragoza, el número de contagios superaba los 150. Durante este verano, Zaragoza, Aragón, ha tenido las peores cifras de contagio, con diferencia de otras ciudades y otras comunidades autónomas. Y es evidente que lo que está pasando ahora es lo que debería haber ocurrido desde el principio, desde hace mucho tiempo. Que haya un mando único, que haya un criterio global para toda España, que esto no dependa del criterio de cada una de las comunidades autónomas, y menos aún que el gobierno de España se ponga a hacer política en función de quién gobierna en una comunidad autónoma o en otra. A mí me parece muy sensato que haya criterios establecidos, transparentes, que se conozcan por parte de todos y que todo el mundo conozca por qué a una comunidad autónoma o una ciudad se le pueden tomar una serie de medidas excepcionales o por qué no, que se hace de acuerdo con una comunidad autónoma. Bueno, pues se debería hacer posiblemente hablando con todas las comunidades autónomas, pero en cualquiera de los casos, bienvenidos sean criterios transparentes y no de bueno, pues evidentemente capricho que en ocasiones hemos visto por parte del gobierno de España.
Alejandro Vara, le quiero hacer una última pregunta.
Sí, señor alcalde. Señor Azcón, buenas noches.
Buenas noches.
Usted saltó al estrellato nacional con la revuelta de los alcaldes contra la ministra de Hacienda, con aquel asunto del remanente, que le quería meter la mano en el bolsillo a todas las alcaldías de España para llevárselo, bueno, pues el presupuesto, que evidentemente está en las arcas vacías. ¿En qué quedó todo eso? Al margen de que ustedes ganaron aquella batalla, pero de esa película ya prácticamente no hemos vuelto a oír nada. ¿Cómo está finalmente ese asunto?
Bueno, ¿en qué quedó? No, exactamente. ¿En qué quedó? El Real Decreto, que evidentemente impulsaba el Gobierno de España, consiguió un rechazo histórico en el Congreso de los Diputados. Los alcaldes, de muy distintas ideologías políticas, lo que pedíamos era un Real Decreto Express que nos diera a las ciudades, a los pueblos, a los ayuntamientos, las ayudas que necesitamos, que necesitan nuestros vecinos, ¿no? Y después de que han pasado unas cuantas semanas, el gobierno todavía no ha respondido, ni siquiera se sentaba a negociar.
Todavía no ha dicho nada el gobierno.
Conocimos a través de los medios de comunicación un borrador de un real decreto de mínimos que no contenía ni siquiera lo que el gobierno había ofrecido, lo que la ministra había ofrecido desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Hoy hemos tenido una reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que yo exactamente lo que he pedido una vez más es que es necesario dialogar, que es necesario llegar a un acuerdo, que las ciudades y los pueblos de España, en la situación de crisis sanitaria más importante que se recuerda y por lo tanto es económica, necesitamos ayudas del Gobierno de España, y que lo que está ocurriendo es incomprensible. Es incomprensible que después de haber obtenido un rechazo en el Congreso de los Diputados, como no lo ha obtenido, no tengan la mínima humildad de sentarse a negociar. Por eso, hoy hemos pedido que se convoque un órgano que se llama la Comisión Nacional de Administración Local, pero que es donde jurídicamente se deben mantener las relaciones entre la Administración General del Estado y los ayuntamientos, y al margen de que queramos un acuerdo justo que haga llegar ayuda a las ciudades, el Gobierno de España, como mínimo, para que eso ocurra, lo que debería hacer es dialogar.
Pero perdón que me meta. Soy Juan Pablo Polvorinos. Es que yo he escuchado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, decir que el acuerdo para desbloquear los primeros 5.000 millones está muy cerca.
Ya, lo que pasa es que yo también oí al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias en su momento decir que el acuerdo que se había tomado en la Federación Española de Municipios y Provincias con su voto de calidad y con una mayoría de partidos políticos en contra era un acuerdo muy bueno para España, y luego cosechó la derrota que se cosechó. Es evidente que el alcalde de Vigo interpreta los debates que tenemos en la Federación Española de Municipios y Provincias arrimando el asco a su sardina. Es incomprensible, no estamos cerca de ningún acuerdo.
¿Usted cree que Abel Caballero debería haber dimitido como presidente de la FEM después de lo que pasó en el Congreso de los Diputados, en el que la derrota no fue solo para María Jesús Montero, también para Abel Caballero?
Lo he dicho, pero no solamente por la derrota, no solamente por esa derrota que fue un gran fracaso, sino porque Abel Caballero no está cumpliendo la labor que tiene que tener el presidente de todos los ayuntamientos, de todos los municipios de España. Abel Caballero está defendiendo al Partido Socialista y olvidándose del municipalismo. Y esto no lo dice el alcalde de Zaragoza, que es del Partido Popular, lo dicen alcaldes de otros muchos partidos políticos que no son el Partido Popular. Y es lo que es incomprensible, que sigan intentando golpear contra la misma pared, dándose cabezazos una y otra vez, en algo tan sensible como las ayudas que objetivamente necesitamos los ayuntamientos, que somos la primera línea de defensa cuando nuestros ciudadanos, cuando nuestros vecinos lo pasan mal. Es preocupante, es muy preocupante. Fue muy preocupante que llegaran hasta el borde del precipicio en el Congreso de los Diputados, y es muy preocupante que después de semanas todavía no han sido capaces de mover su posición para ofrecer un acuerdo justo a todos los ayuntamientos de España.
Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de este programa.
Te dije que se puede fiar en uno del señor Azcón.
Tú es que eres...
fe en los alcaldes, en fin, quitando en uno de Vigo, la verdad es que es inconmensurable.
Por alusiones, voy a tener que decir algo.
A ver...
¡Hombre!
La cuota la noticia en Vigo.
Viguesa.
Yo no he querido decir nada porque yo estoy aquí bajo el alcalde Abel Caballero, o sea que cuidado, pero no, Caballero, que es un socialista de la vieja guardia, en fin, de padre militar además, o sea, aquí de Pontareas, y bueno, y que tiene, cuidado, porque no lo parece, porque nadie, no se suele contar, pero doctorado en economía por Cambridge o... En fin, es una persona que aparte que en su momento tuvo una cierta cualificación académica, ¿no? Pero que como político es especialista en generar confrontaciones. Aquí, bueno, su especialidad es la batalla contra la Xunta, que adquiere todo tipo de bueno, la Xunta del Partido Popular, claro, que adquiere pues tintes pues ya de caricatura, ¿no? De no permitir que si la Xunta va a hacer una obra, imaginemos un nuevo hospital en Vigo, ¿no? Pues los accesos que debería el ayuntamiento permitir que hubiera obras para hacer unos accesos, pues no lo va a permitir. Estoy poniendo simplemente un ejemplo, pero estamos continuamente en esa situación.
Sí, y si no es contra la Xunta de Galicia, es contra el Real Madrid, si no contra el Celta de Vigo,
Celta. Bueno, eso lo sabrás tú mejor que yo.
Sí, sí,
además,
lo sé.
Sé que no eres celtista, Dieter,
no,
pero
fíjate,
esta semana sí que juega contra el Barça.
No, perdona, yo soy celtista por Raúl Vilas y Alfredo Somoza y lo sigo muy de cerca desde hace tiempo, pero es que Abel Caballero luego se enfrentó al Celta de Vigo por lo del estadio. Sí. Pero señor Azcón, esto le ha generado mayorías absolutas a punta pala. No sé si va a montar usted tanto follón y tanto frentismo para conseguir mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Yo creo que eso no es una buena fórmula. Sinceramente creo que no es una buena fórmula. Es verdad que es una fórmula que le puede funcionar a algunos, pero no es la que yo por lo menos estoy intentando utilizar en el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, yo soy del Partido Popular, es conocido, y en la comunidad autónoma hay un presidente del Partido Socialista, y lejos de lo que ocurría en legislaturas pasadas, ahora lo que intentamos es, en una situación especialmente complicada como esta, tener una buena relación con nuestra comunidad autónoma, no hacer la vida imposible a la comunidad autónoma. La obligación de los que tenemos la responsabilidad de gobernar es resolver los problemas de nuestros ciudadanos, no creárselos. Y yo creo que esa fórmula al final no obtiene resultado. A largo plazo no creo que funcione.
Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, muchas gracias. Un saludo fuerte.
Muchísimas gracias y buenas noches, como siempre.
¿Y cómo están titulando hasta ahora los periódicos en Internet la noticia del momento, el acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid para, vaya usted a saber, hacer algo mañana con no sé cuántas ciudades que tampoco sabemos?
Nuestro periódico Dieter Libertad Digital titula "Principio de acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Habrá un criterio uniforme para municipios de más de 100.000 habitantes. El Mundo. Y ya plantea un criterio nacional de restricciones que permita confinar Madrid. Sanidad generaliza las medidas de control a toda España para que Madrid cumpla y limite la movilidad. El País. Sanidad pide fijar criterios comunes para las restricciones en toda España y aboca así a Madrid a confinar la ciudad. El ABC titula... A ver, no lo... El Gobierno decidirá sobre los grandes municipios con medidas iguales en toda España. Y por último, Voz Populi. Acuerdo. El Gobierno cerrará Madrid, pero Ayuso arranca restricciones homogéneas para toda España.
Mañana va a ser, yo sé que esto, Alejandro, es de la opinión que la factoría Iván Redondo lo va a utilizar como ariete contra Díaz Ayuso, yo no tengo ninguna duda, pero me gustará ver la rueda de prensa de Salvador Illa para justificar que va a cerrar ciudades fuera de la Comunidad de Madrid para que se cierre Madrid. O sea, es decir, yo estoy en esa rueda de prensa y le digo, señor ministro, ¿usted cree que se debían cerrar estas ciudades? Y si es así, ¿por qué no lo iban a hacer antes? ¿O las cierran solo para que cierre Madrid? ¿Cómo le explica usted a un ciudadano de... No voy a decir la ciudad porque la gente se va a pensar que sabemos qué ciudades se van a cerrar, ni idea. Pero ¿cómo le explica usted a un ciudadano de una capital de provincia de Castilla y León o de Baleares o de la Comunidad Valenciana que le va a cerrar su ciudad porque era la única manera de convencer...
Por culpa de Madrid, no
sí,
le den más vueltas.
Pero escucha, si políticamente sí, Madrid, pero al final te la cierran ellos.
Evidentemente, pero es por culpa de Madrid. Vamos a ver, está claro que ha pegado un volantazo y ya...
Total.
Con relación a lo que ha estado diciendo, predicando, amenazando y asegurando desde el viernes fundamentalmente. Llegamos tarde, hay prisa, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué? Es Madrid, Madrid, Madrid. Bueno.
Y solo
ahora,
Madrid.
Ahora ya no es solo Madrid, pero también Madrid, fundamentalmente Madrid. Y se va a extender las medidas que se van a adoptar con Madrid a situaciones similares en otros puntos de España que no sabemos cuáles son. Pero de entrada, con Madrid se toma la decisión que hasta el momento no se había podido tomar. Con lo cual, yo creo que eso tiene fácil venta política, yo creo. Luego vamos a ver en qué queda todo eso. Que el volantazo de Illa... No lo vemos nosotros. Yo creo que al final va a hacer, oye, ¿ves cómo tenía razón que al final se adopta la medida que yo estaba diciendo que se tenía que adoptar? Yo eso es lo que veo.
A ver, Cristina, suponte que cerraran una gran ciudad de Galicia y que la decisión la tomara el gobierno y dijera que la culpa es de Madrid. En Galicia... ¿A quién cogería más tirria? Porque al final de esto se trata, es decir...
Al gobierno. Al gobierno. Siempre que no esté justificada. Yo creo que, en general, la mayoría de la población no está en contra de que se tomen medidas más restrictivas. Por lo menos lo que nos están diciendo las encuestas en general es que están a favor de que incluso se tomen medidas más restrictivas siempre que sean necesarias. Luego, cuando las toman, nos quejamos, ¿no? Porque hay una serie de limitaciones, de cosas que no podemos hacer. Pero yo creo que una de las cuestiones interesantes a lo largo de este proceso de la epidemia es que se ha visto, por lo menos en alguna encuesta que yo he visto al respecto, que se ha identificado en todo momento que la responsabilidad fundamental de la forma de afrontar la epidemia residía en el gobierno central y no en las comunidades autónomas. A lo mejor estos últimos meses en que se ha, digamos, el gobierno se ha apartado a un tercer plano y el gobierno central y han dejado que las comunidades autónomas tomen las decisiones, esa percepción ha cambiado, pero yo creo que no, porque al tratarse de una situación que afecta a toda España, es muy difícil, o sea, al final, ¿quién es el responsable de lo que ocurre en algo que está sucediendo en toda España? Pues es el gobierno central. Ahora, yo de lo que estamos hablando y es por qué, que a mí me interesa mucho, ¿por qué ha retrocedido o aparentemente, la embestida en la en el ataque, la embestida, decía Alejandro al principio, ese ataque, esa ofensiva contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo tengo una hipótesis, y es que la salida legal a eso no existía. Es decir, la intervención de Madrid, de la que se ha hablado estos días, y se han hecho cadenas de Twitter pidiendo el 155 para Madrid, o sea, una cosa un poco loca ya, ¿no? Yo creo que eso seguramente era inviable, y no se podía hacer, en fin, legalmente era muy complicado hacerlo, entonces hay que echar marcha atrás.
Es decir, Cristina, que tú crees que
otra vía.
En esta partida el gobierno soltó un farol pensando que la Comunidad de Madrid se iba a chantar y que al final la Comunidad de Madrid le ha resistido el envite, y que cuando le ha tocado al gobierno, claro, habían llegado al callejón. La Comunidad de Madrid dice que no y el gobierno dice que si no lo hace va a tener que intervenir.
Es que eso también tenía un coste, intervenir, siempre que fuera legalmente posible, cosa que yo lo veo complicado, también tiene un coste político para el propio gobierno. Pero yo creo que ese farol, como tú dices, Dieter, tenía un sentido. Ese sentido es que había que lanzarse contra el gobierno de la Comunidad de Madrid porque parte del gobierno, que es el partido Podemos, estaba llamando en la calle a manifestarse contra esas medidas, diciendo que eran clasistas, que eran segregadoras. Entonces, el gobierno ha tenido que asumir todo él esa posición de Podemos en contra de esas medidas, pidiendo que se generalizasen a toda la ciudad. Esa es mi interpretación. Me parece que es bastante sencillo, aparte de que le tengan tirria, por supuesto, a que quieran acosar y asediar al gobierno de la Comunidad de Madrid. En este caso concreto, la posición de Podemos era clarísimamente en contra de esas medidas para las zonas sanitarias, para las áreas sanitarias del sur de Madrid. Y bueno, lo que hace Illa es convertirse en portavoz de Podemos durante estos últimos días.
Yo creo que mañana la clave, si es que al final es mañana, que luego las cosas cambian mucho.
Hombre, no. El ministro de Sanidad ha dicho que es mañana.
Bueno, sí. Pero bueno, mañana puedo decirte hoy no. Mañana, o sea, el jueves, vamos a verlo, quiero decir yo.
Mañana la reunión, seguro.
Espero que no, sea.
Mañana ha dicho la reunión y el anuncio. Mañana, bueno, conocerán ustedes las ciudades y las medidas.
Sí, pero él tampoco es muy amigo de la verdad, por lo tanto puede ser que la reunión mañana y veremos a ver las medidas.
Yo no pondría la mano en el fuego por nada de lo que diga este gobierno, pero sí que creo que la clave puede estar en los baremos que ha aportado Salvador Illa en la rueda de prensa que ha ofrecido hace un rato, que son los siguientes, con los que mañana tendremos que ver qué ciudades cumplen, qué ciudades no cumplen. Porque una de las claves puede ser que el gobierno haya cogido algunos de los baremos que ya sabe que supera la Comunidad de Madrid y que entiende que no superan otras muchas ciudades.
En el artículo de Cristina se recuerda que primero el baremo era 750 casos, sí, luego lo bajaron a 500 casos, y veremos ahora si dicen
por qué.
Mañana son 617, porque así nos hemos librado de Valladolid, Pamplona y Ibiza.
Digo que Illa ha dicho que son 500 casos por 100.000 habitantes. Ese es uno de los que tenemos que prestar atención. Madrid tiene 780. Y ya ha dicho que la tasa de ocupación en camas de UCI tiene que estar en el 35%. En Madrid está en el 40%. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha dicho que la tasa de positividad en test PCR tiene que ser superior al 10%. Madrid está en el 20%. Vamos a ver cómo están las otras ciudades. Vamos a ver cómo se articula todo esto. Y en última instancia, vamos a ver quien pone los baremos pone la trampa y tal, y vamos a ver mañana cómo se hace.
Es verdad. Y además, según ya ha adelantado ella, que dice que la lista nos la daban mañana, pero él ya se la sabe, para decir que la mayoría de municipios que hay que cerrar son de la Comunidad de Madrid. Lo que es impepinable es que la semana pasada el gobierno de España primero vendió la imagen de unidad y de Pedro Sánchez yendo a ver a Isabel Díaz Ayuso. Una vez que empezaron a trabajar en común y nombraron hasta un portavoz técnico, empezó la otra estrategia, que es tienes que cerrar. Oye, pero si me habías dicho que lo estábamos haciendo bien, tienes que cerrar. Y doy una rueda de prensa al mismo tiempo que tú para obligarte a cerrar.
Ahí
porque
empezó
quiere,
todo. Ahí por, fue
sí, pero Vara, lo que querían...
La manifestación evidente del cambio de actitud por parte del gobierno.
Lo
de
que,
la tregua a la ofensiva.
Lo que querían es que cierre Madrid. Que cierre Madrid por decisión
sí, pero
de Madrid.
Como dice Cristina, no se puede técnicamente cerrar
claro,
Madrid salvo estado de alarma.
Pero,
y no querían hacer
claro,
el estado
pero,
de alarma.
Pero Vara, con lo claro, cual, el no sé cómo les saldrá al final, pero en parte la estrategia les ha fallado. Les ha fallado porque lo que querían es Madrid tiene que cerrar porque tiene que cerrar diciéndolo ellos.
Bueno,
para que nosotros le echemos la culpa. Y esto de los criterios nacionales, aunque vayan a ser para 10, 15 o cuantas sean noticias en ciudades, ya, oye, esto es una decisión, como decía Cristina, pero, que se ve que es del gobierno de España ya.
Dieter, tú que de comunicación sabes casi tanto como Iván Redondo, estarás conmigo en que desde hace, llevamos 6 días con un bombardeo tan implacable contra Ayuso, su gobierno y Madrid. Oye, es que ha sido, ya no te digo por tierra, mar y aire, es que no había nada, todos los cañones de la artillería mediática del gobierno de Iván Redondo han sido de una profusión tan bárbara, tan bruta, tan brutal, tan que dice, eso deja huella, lógicamente.
Sin
que
duda,
deja huella, y deja mucha huella a Ayuso, y hemos oído a determinados varones del Partido Popular que evidentemente también les deja huella, porque también se sigue, y se han alejado de Ayuso como si fuera la peste, que te voy a contar, incluso el propio Pablo Casado tampoco estaba remangándose para ponerse al lado de su presidenta, cosa que debería hacer, pero en fin. Ahora, puede venderse también de que ha resistido como una numantina, que ha resistido con una voluntad férrea, y además a mí me parece admirable cómo lo ha hecho, contra todo y contra todos, se puede vender. Pero el daño está hecho. Lo de mañana vamos a ver cómo sale. Yo por eso te digo, está lleno de interrogantes, porque no sabemos
muchos,
cómo va a salir y no sabemos cómo va a atacar Redondo, porque Redondo tiene siempre 7 jugadas por delante y muy bien pensadas. Vamos a ver, que es cierto que también he visto la nota que ha sacado la Comunidad de Madrid, que también saca pecho de que han salido adelante con sus criterios. Muy bien. Pero no lo sé muy bien,
no, pero,
a partir de mañana.
Pero Alejandro, si con Iván Redondo ya sabemos que son
es una
capítulos,
apuesta muy importante lo de Ayuso para el
capítulos
PSOE,
encadenados del ala oeste de la Casa Blanca. Pero, insisto, lo que tenía previsto, creo, Iván Redondo, que fuera el capítulo de mañana,
que
era...
Se rindiera.
Era... Isabel Díaz Ayuso da una rueda de prensa y dice, no me queda otra que voy a tener que cerrar Madrid. Y el capítulo de mañana es Salvador Illa en una rueda de prensa diciendo las ciudades que se cierran en España, aunque en su mayoría sean casi todas en la Comunidad de Madrid, porque lo decide el gobierno. Y eso no es lo que creo que tenían calculado al principio, pero como dice Cristina, han forzado un órdago y al final les ha faltado tener esa carta que les diga, no nos queda otra que salvar Madrid cerrándola nosotros. Pero ¿y si un tribunal te llega y te tumba luego eso, como han tumbado tantas otras
puede
cosas?
Puede pasar, sí. Bueno,
pues,
ya ha ocurrido.
En
ya
fin.
Ha ocurrido.
Y la propia Fuenlabrada ha presentado un recurso
sí,
contra las medidas.
Fuenlabrada, Ayuntamiento del PSOE.
PSOE.
Muy beligerante PSOE, ese alcalde.
Pero en
del PSOE,
plan de... Porque no se le impone a otros sitios.
Eso,
o sea,
es.
El igualitarismo en el confinamiento, digamos. Que todos seamos iguales,
sí,
todos nos confinen igual y si no a nadie. Bueno.
Sí, pero al final es lo mismo que ha hecho la Comunidad de Madrid.
Sí.
Igualitarismo, es decir, y bueno, y que además, ojo, que lo pedían otras comunidades. Castilla y León, que está claro, aplaudiendo la decisión del gobierno de España, dijo, pongan criterios para todo el país.
Bueno, también,
Murcia se sumó también.
Murcia
se sumó también y dijo, oiga,
es que
pero
conviene tenerlos los
claro,
criterios. Mira, pues en Alemania también se llegó a un acuerdo cuando empezó la desescalada allí, de que los Länder iban a tomar las decisiones sobre cómo lo hacían, pero que en el momento en que hubiera más de 50 casos por 100.000 habitantes, no sé cuántos días seguidos, pues ahí tendrían que volver a poner restricciones. Hay un criterio común, es verdad, hay países donde ese criterio no existe, pero digamos que parece lógico que tengamos unos criterios comunes. Lo que no es lógico es que esos criterios comunes se acaben de instaurar ahora y no en el mes de julio o en el mes de agosto.
Exacto,
que
es cuando estaban se de vacaciones.
Exacto. Pero si hoy hemos tenido dos buenas noticias que salen del Consejo de Ministros. Dos buenas noticias. Una, se va a permitir a las comunidades autónomas contratar a los médicos que, habiendo aprobado el MIR, no tenían plaza. Son 10.000 médicos que pueden contratar las comunidades autónomas. Y segunda, se va a poder contratar por parte de las comunidades autónomas a profesores que, sin tener el máster, puedan ejercer de docentes para que el ratio de los niños sea menor porque haya más clases. ¿Qué día es hoy, Lucía? 29 de septiembre.
Lo de los médicos no se entiende.
Pero 29 de septiembre.
La cerrazón mental del gobierno, mira, lo ha venido pidiendo Ayuso y otros presidentes autonómicos.
Coño, y CESIF desde hace 6 meses, el
totalmente.
Sindicato.
Dice, pero ¿por qué esa cerrazón mental? Pero ya no es solo de una burocracia anclada en el siglo XIX, que no tiene ningún sentido, que estamos en una emergencia tan bestial.
Por favor.
Y tienes aquí lo que tienes, la mano de obra que necesitas, cualificada, entregada, voluntaria, con ganas de ponerse a ello. Ah, pues no puede ser, digamos. 29, explíquemelo usted por qué.
29 de septiembre, médicos y profesores, de verdad,
además,
al 29 de septiembre.
Conocen bien, estos médicos conocen bien nuestra realidad sanitaria, es que no se entiende.
No se entiende, no. En fin.
Pero si lo de los ERTE es otro caso de lo que dice,
otro caso,
de lo que
sí.
dice Alejandro, de esta burocracia. Vamos a ver, en un momento como el que había en marzo-abril, yo era partidaria de hacer lo que se hizo en Estados Unidos, que se hizo ayudas directas a todo aquel.
Exacto.
Por declaración de la renta, es decir, a la gente que hubiera hecho una declaración de la renta con unos ingresos inferiores a tanto, esa gente recibía un cheque, ya está.
Pero si lo defendían hasta los liberales pata negra de esta casa,
si es que
en fin, bueno, atención, Alejandro Vara, porque ya ha salido el primer varón socialista en decir que lo que ha hecho el gobierno hoy, el suyo, el de España, no le mola. Enseguida os lo cuento.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 9º Seminario Económico. En directo, jueves 1 de octubre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿por qué lo llama un crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Una mención para nuestros oyentes, Lucía.
La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa que, si no se soluciona a tiempo, requerirá de una cirugía para implantar una prótesis. En Clínicas CRES solucionan muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de medicina regenerativa, sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas CRES, pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450004.
Hoy ha tenido María Jesús Montero una rueda de prensa después del Consejo de Ministros agitada. No porque...
No, no lo he visto, tenía una comida y me lo he perdido.
¿En serio? ¿Quieres que te lo resuma?
Me encantaría.
En dos minutos.
No puedo pasar una semana sin escucharla.
En dos minutos, porque teníamos allí a Mariano Alonso. Dos y medio, me dice Isaac, que no son dos minutos, son dos y medio. Fíjate qué concentración, qué trabajo de orfebrería ha hecho Borja Medina, que le he dicho, Borja, ¿puedes resumir todas las preguntas que le han hecho a María Jesús Montero intentando que dijera si le parece bien que compañeros de su gobierno injurien al rey? Dice, hombre, pero todo, digo sí, y además cuando dice Mariano Alonso de Libertad Digital, también.
¿Comparte el gobierno que el jefe del Estado esté maniobrando contra la Constitución y el Poder Ejecutivo? Si no es así, ¿se ha percibido de algún modo al ministro Garzón?
Este gobierno, a diferencia de otros partidos políticos, cumple la Constitución española desde la A a la Z. Defendemos todas las instituciones, se llamen monarquía o se llamen órganos de gobierno de los jueces. Creo que se hace un flaco favor al jefe del Estado cuando alguna formación política intenta patrimonializarlo en exclusiva, entiendo que por puro interés partidista.
No le hemos escuchado reprocharle a los ministros las críticas que han hecho en estos días. No sé si tienen algo que decir al respecto.
Un gobierno conformado por dos formaciones políticas que tienen una coincidencia extraordinaria en muchas de las políticas, pero que también, al ser dos partidos políticos distintos, tienen también alguna diferencia. Lo importante es que el Ejecutivo ha fijado la posición de manera clara, que está defendiendo a todas las instituciones del Estado, todas aquellas instituciones que necesitan ser renovadas y que por bloqueo, por puro interés de no reconocimiento de la legitimidad de este gobierno, el Partido Popular se está negando a incumplir la Constitución en una suerte de rebelión o de insumisión constitucional.
Mariano Freire, de Libertad Digital.
Atenta la presencia del rey contra la convivencia, siguiendo el razonamiento del ministro de Justicia.
Lamento decirle que no sé exactamente qué expresión utilizó en el día de ayer. Las cosas hay que tomarlas con reflexión y con calma, y por tanto cada uno tenemos que ejercer la tarea que nos impone la Constitución, en nuestro caso también a revisar y refrendar la propia agenda de la jefatura del Estado, y ahí hay que dejar el tema sin ninguna consideración adicional.
Retomando la pregunta de mi compañero Mariano, me gustaría saber por qué cree el gobierno que la presencia del rey en Cataluña altera la convivencia.
Recordarle que no la he escuchado exactamente, pero yo creo que el ministro lo que hizo es un llamamiento a la contención, a evitar las dramatizaciones e intentar respetar todas las instituciones de nuestro país, incluidas aquellas que necesitan urgentemente su renovación. Algunos se rajan las vestiduras y se autoproclaman constitucionalistas, y mira por dónde, justamente cuando les corresponde a ellos ejercer el mandato constitucional de renovación de órganos, pues nos encontramos con un no por respuesta, sin dar más explicaciones que el bloqueo de las instituciones para el desgaste del gobierno.
Hoy la han superado tanta pregunta sobre el rey. Las vestiduras se rajan y acusa al Partido Popular de negarse a ser inconstitucional.
Se proclama autoconstitucionalista, sí, sí, sí. Dice. ¿Qué es esto que se proclama? Oye, ¿defiende la Constitución o no? Y resulta que los señores que tienen el gobierno de Podemos y algún otro ministro de Justicia, pues no están por la labor de defender, por lo menos, a la cúspide de la Constitución, de nuestro marco institucional, que es el jefe del Estado. Y ahí se han dedicado durante todos estos días a sacudirle estopa a la corona con un ensañamiento impropio de miembros del gobierno, lógicamente, y sin merecer ni un reproche por parte del presidente del gobierno, que es lo que se le estaba preguntando a la pobre ministra portavoz, que hoy era imposible torear este morlaco, imposible. Aunque ella haga mucho
era difícil,
quiebro,
¿eh?
Pero
era difícil.
¿Cómo lo va a hacer si sí, lo único que le cabe como alternativa es escaparse diciendo que el PP no llega al acuerdo con el tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial. No podía hacerlo, pero oye, se ha empleado a fondo, hay que reconocerlo.
Se ha rajado las vestiduras.
María Jesús Montero, que siempre es fuente inagotable de nuevos vocablos y de nueva gramática y estas cosas, sí que es verdad que yo tengo la impresión de que el gobierno no está incómodo con este tipo de cosas que suceden y problemas que anidan, y tener a ministros que vienen diciendo que el rey forma parte de una suerte de conspiración para que con la derecha se erosione el gobierno, etcétera. Yo creo que no están incómodos. Incluso tengo la impresión de que este doble discurso están cómodo con ellos, lo cultivan. Cultivan el saber que hay una parte de la ciudadanía que recibe de buen grado esto que dice Podemos, y hay otra parte de la ciudadanía, el votante tradicional del Partido Socialista, que recibe de buen grado el tener a un PSOE que es, o se dice, monárquico. Que no defiende a la monarquía, porque el silencio de Pedro Sánchez en los últimos días ha sido ominoso, y es verdad, no ha dicho absolutamente nada. Pero yo creo que no están del todo incómodos y saben que, bueno, como en las ruedas de prensa los políticos han tomado por costumbre el no contestar a ninguna de las preguntas que se les hacen. María Jesús Montero es un ejemplo de ello, todos los martes en el Consejo de Ministros, pero el otro día la vicepresidenta Carmen Calvo diciendo esa decisión está muy bien tomada, sin contestar a nada más. No es serio ni es de recibo que se conteste así a la prensa sin decir absolutamente nada. Pero ya digo, no creo que en el gobierno estén especialmente incómodos. Saben que le quedan 3 años y pico largos de cabalgar contradicciones y más que vamos a ver.
Cristina.
Yo creo que la principal responsabilidad aquí es la de haber obligado al rey a no asistir a un acto en el que su presencia es tradicional, habitual, y además tiene simbolismo, y en cualquier caso el rey simboliza España, el orden constitucional, y el hecho de que recordamos que la semana pasada hablamos de esto y comentamos cómo el gobierno no estaba queriendo revelar quién había tomado la decisión, y mucho tampoco el por qué, pero el quién tampoco. O sea, no, la ha tomado quien la tenía que tomar. Esa era la expresión del ministro Campos, a lo que yo dije, bueno, menos mal que no la tomó quien no la tenía que tomar, ¿no? Porque, claro, eso ya hubiera sido de risa total. Y ahora el ministro de Justicia sí ha revelado por fin lo que todos sabíamos, pero que conviene que lo digan, ¿no?, que ha sido el gobierno, y ha insistido en eso de que altera la convivencia. O sea, el orden, el representante de España y el orden constitucional altera la convivencia cuando va a Cataluña. Venga, pues entonces, ya está todo claro, ¿no? El separatismo tiene razón. Y bueno, pues dejemos aquello como un territorio para los separatistas y ya está. Y luego el elemento de la llamada esa que hizo, reveló el presidente del Consejo Judicial, Lesmes, que le había hecho el rey, se ha convertido en otro elemento para declaraciones de los ministros del gobierno, como el señor Castells, que no sé si se ocupa mucho de la universidad, esperemos que no, porque le irá mejor a la universidad seguramente si se ocupa poco, pero el señor Castells dijo claramente, que le parecía imprudente esa llamada.
Y entrometida.
Bueno,
y entrometidas, ¿no? Sí,
vamos a ver,
sí.
O sea, es lógico que el rey, que suele asistir a ese tipo de actos, diga, me hubiera gustado estar ahí. Pues claro que sí, es lo lógico. Bueno, pues el señor Castells, ministro de universidades y de no sé qué, dice que es imprudente, y el gobierno no dice nada, Pedro Sánchez callado, todo efectivamente consintiendo este tipo de declaraciones, pues que efectivamente lesionan las instituciones y la confianza en las instituciones.
Y en este caso no es ya una cuestión de Podemos y PSOE, es que fue el ministro de Justicia, y por eso le han avasallado hoy con todas las preguntas a la portavoz, fue el ministro de Justicia del PSOE el que dijo, para no alterar la convivencia, se quedó el rey en Madrid. Y hoy le preguntaban, y no ha respondido, ¿por qué cree el gobierno que la presencia de Felipe VI altera la convivencia? Nos hemos dejado pendiente, Lucía, ¿quién es ese presidente del Partido Socialista en una comunidad autónoma que ya ha puesto en solfa el acuerdo del gobierno de España con el de la Comunidad de Madrid?
Adrián Barbón, presidente de Asturias, en un hilo en Twitter, dice: no me gustan los acuerdos bilaterales ni con Cataluña ni con Madrid. Los acuerdos en un Estado compuesto se tienen que acordar en los órganos de representación autonómica, en el caso sanitario, el Consejo Interterritorial de Salud. Ese es el foro para debatir y acordar. Dice además: las comunidades autónomas, la mayoría, llevamos tiempo tomando decisiones para controlar la pandemia. Alguna no ha dejado de buscar excusas para tomar decisiones, poniendo en peligro la salud de su ciudadanía y la de las demás comunidades autónomas.
Pues mire, le habrá informado su consejero de Sanidad, digo yo.
No, ha hablado con ella, se supone, esta tarde. No, pero fíjate, el señor Barbón, que vuelve a meterse otra vez con Madrid diciendo que pone excusas, el señor Barbón fue el que hizo unas declaraciones de madrileñofobia basurientas. Y además los propios asturianos le sacaron imágenes de gente que no era de Madrid, que era la que no iba con mascarilla, porque dijo, a ver si van a venir los de Madrid, que no están acostumbrados a ponerse la mascarilla Asturias en verano, y tenemos que decir algo. A los que somos de sangre asturiana, este tipo de gente nos repele todavía más, porque no es como son los asturianos. Pero en este caso, el presidente de Asturias tiene razón. Un acuerdo para fijar un criterio nacional de cierre de ciudades no se puede tomar en una reunión bilateral entre el gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid. No puede ser. Y en este caso no va la responsabilidad por el de la Comunidad de Madrid, va por el del gobierno de España. ¿Qué habríamos dicho si esta decisión se toma en una reunión entre el ministro Illa y el consejero de Cataluña? ¿Qué habríamos dicho? Habríamos dicho, pero bueno, ¿de qué van a cerrar otras ciudades por un acuerdo así? Sara Becerro, menudo programa llevamos hoy. Menudo programa. Hemos empezado con la última hora del principio de acuerdo, a las 8. Hemos estado en el puente de Vallecas con los test que se estaban haciendo.
Bueno, alucinante.
Alucinante,
¿eh?
Alucinante.
Porque,
porque la gente no iba a hacerse el test.
Bueno, pues es que alguien tiene que apuntar quién no va, ir a su casa y decirle, oiga, usted el test, porque es que me parece que estamos exigiendo, reclamando y pidiendo y solicitando, por favor, que la gente sea un poco cívica, responsable y que piense en los demás. Y no va ni su abuela a hacerse el test.
Hemos tenido a Ignacio Garriga explicando por qué va a liderar la moción de censura, al alcalde de Zaragoza, hemos hablado de Bankia, hemos hablado. Y además has estado esta mañana en una caravana de empresarios de la hostelería que estaban sin saber todavía si les iban a ampliar el ERTE y les tocaba a ellos. Y cuando le hemos preguntado si la ampliación les parece ya suficiente, Sara, me temo que no, ¿no?
No, Dieter, no están nada satisfechos ni con el ERTE, ni con el trato, ni con las ayudas recibidas por parte del gobierno. En poco más de una hora que he estado esta mañana allí en esa caravana reivindicativa, he oído reivindicaciones de todo tipo. Los hosteleros de este país se quejan de las pocas ayudas recibidas en un sector completamente hundido por culpa de la crisis sanitaria, se quejan de haber conocido la noticia esta misma mañana y en el último momento se quejan de que el gobierno haya echado balones fuera con este sector y también se quejan del poco apoyo que han recibido por parte del gobierno. Todas estas reivindicaciones bajo la banda sonora de los pitidos de cientos de coches, de motos y de furgonetas de los hosteleros desesperados, dicen, por esta situación. Una situación que no se soluciona con esa prórroga de los ERTE, tal y como ha explicado José Luis Iciel, el presidente de Hostelería España.
Esto era lo más urgente, lo más preocupante, pero necesitamos un plan de rescate absoluto para la hostelería. Necesitamos muchas, muchas ayudas que no se han tomado y que se van a tener que tomar sí o sí, ayudas directas a las empresas, ayudas en fiscalidad, ayudas en las tasas. Estamos viendo con envidia lo que está pasando en Europa, cómo se están destinando muchos, muchos millones de ayuda al sector turístico, y en este país, que somos los líderes absolutos en PIB, en el sector turístico en Europa, pues las ayudas son absolutamente raquíticas, prácticamente no existen. Por lo tanto, vamos a seguir reivindicando que ahora mismo necesitamos ya un plan de rescate con muchas ayudas para que esto, en fin, para que la gente, en la medida de lo posible, cierren el número menor posible de establecimientos.
como han oído, unas ayudas raquíticas, dice el presidente, ante un sector que lleva viviendo de la incertidumbre muchos meses y que no dudan en criticar al gobierno por falta de organización.
El trato del gobierno, pues hombre, esperar al último minuto a generar certidumbres en las empresas que tienen que planificar, en nuestros puestos de trabajo, en nuestro personal que está con una situación de duda permanente y de tensión, pues no es lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, han elegido este modo de negociación y van sacando un poco de la chistera un poco conforme se les va apretando.
Y también Dieter Tomás Gutiérrez, el presidente de Hostelería Madrid, ha sido el menos satisfecho de todos. Reconoce que no se han sentido respaldados por el gobierno de Pedro Sánchez, que actúa, dicen, por orden y mando.
Esta mañana nos hemos enterado por el presidente del COE. La pena es que siempre hay que llegar a esto, a salir a la calle cuando han tenido mucho tiempo para negociarlo y esperan siempre a última hora. Y eso es lo que me parece fatal por parte de las administraciones.
¿Y qué trato creen que han recibido por parte del gobierno con respecto además a la situación en Europa del resto de hostelería?
Muy malo. Nosotros no tenemos buena referencia del gobierno porque yo creo que el gobierno ha ido a echar balones fuera en nuestro sector. Este gobierno no lo defiende, ¿eh? Y mira que hay gente viviendo del turismo, ¿eh? Pues no lo defiende. Que lo cuide, y lo que tiene que hacer es cuidarnos y utilizar coherencia y sentido común, nada más, y sentarse a negociar, que no haga las cosas como las hace con orden y mando.
Bueno, pues en fin, que
lo van a pasar muy mal. Yo creo pensar que, al margen de los ERTE, que evidentemente era necesario, pero es un sector que lo está pasando muy mal. No tiene pinta, porque comentaban a unos amigos que están en Canarias, en el sector, y dicen, es que ni Navidad, ni el Carnaval, ni... Es que ya hasta Semana Santa, como poco, para empezar a pensar en que algo, ojalá no sea así, pero de entrada es un sector que lo está pasando muy mal.
La pena es cuánto va a quedar exactamente de ese sector, que está conectado gran parte de ese sector, no todo evidentemente, pero al respirador artificial, y vamos a ver de qué manera salen. Ese es un problema serio.
Es un sector que da mucho empleo, empleo a veces en parte bajos salarios, pero y muchas horas, porque la hostelería, en fin, yo vengo de una familia que se dedicó a eso y por eso no me he dedicado a eso. Pero bueno, ahora la situación, en fin, ha cambiado, ¿no? Respecto a aquellas épocas, pero es un sector, en todo caso, que da mucho empleo, de modo que, en fin, que lo que puede haber después, si no se, en fin, se toman medidas a tiempo, como decían los hosteleros, de forma, en fin, con previsión, con antelación, con organización, con negociación, lo que puedes encontrarte es los niveles de paro estratosféricos.
Ojalá lo hiciera el gobierno como lo hacen los expertos de estrategia de inversión, Lucía.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles, grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%, algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el noveno seminario económico en directo el jueves 1 de octubre a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Menudo programón hemos tenido hoy, Cristina.
No nos podemos quejar.
Es cierto. Si lo dicen desde Vigo, ¿para qué llevarle la contraria? ¿Verdad, Alejandro?
Todo pasa por Dieter. Todo ocurre con Dieter.
Menos el debate Biden-Trump, que es a las 3 de la mañana. Las 9 en Estados Unidos, Dieter. Mal hecho. No te han escuchado bien.
Déjame que el del 15 de octubre lo estoy apañando con Trump y Biden. A ver a quién le pega el primer palo. Y Juanma Rodríguez, hasta mañana.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.